por lo menos que nos interesan y venimos tratando de hablar con ella desde hace algunos días, porque fue noticia en el arranque de esta semana una novedad que provocó cierto escozor para casi todo el mundo y particularmente para la Argentina, porque la Argentina tenía un compromiso directo, que lo había anunciado incluso el propio presidente, de fabricar una vacuna contra el COVID-19, que era la vacuna que estaban estudiando, analizando en Oxford, probando en realidad ya casi en la última etapa, que es la prueba masiva. Y hubo algo en el medio que interrumpió la prueba. Nos atiende la doctora Marta Cohen, patóloga, pediatra, recibida de la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja justamente en el Hospital de Niños de Sheffield, en Inglaterra. Así que está allá. La saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre, mi nombre, la saludo por FM Cielo en La Plata.
Hola, Albino, ¿cómo estás? Vos y tu audiencia.
Gracias por atendernos y me encanta la claridad de la comunicación. A veces es tan complicado hablar por teléfono a 40 kilómetros de distancia que no puedo creer lo nítida que la escucho. Y usted está en Inglaterra. ¿Dónde está en este momento?
Estoy en Sheffield, en mi oficina, en el hospital, mirando el cielo con nubes, como siempre acá, pero con sol.
¿Cómo está la situación? Sí. ¿Cómo está la situación en general? Ahora vamos en particular a hablar de este tema por la que lo llamamos. Pero ya que está en el hospital, ¿cómo está la situación? ¿En algún momento?
Bueno, la situación es que han aumentado el número de casos, de casos infectados. Es decir que saltó de más de 1.000 a, de un poco más de 1.000 a más de 3.000 por día. Ahora en la mayor franja etaria que está infectada son los jóvenes. Son los jóvenes de 16 a 32 años en la área donde yo vivo. En general en el Reino Unido, en Europa es de 20 a 30, pero en esta zona específica es de 16 a 32. Y es muy importante porque esos son los jóvenes asintomáticos que son los que están llevando adelante la transmisión del virus.
O sea, muchos de ellos ni siquiera están enterados de que están muchos de ellos son asintomáticos, ni siquiera están enterados y contagian.
Y es por eso que mi idea, justamente yo hoy tuve una reunión con el manager mío y yo les decía que debemos hacer los análisis a todos. Lo que pasa es que todavía no están, si bien la tecnología ya se ha aprobado para hacer los test masivos, todavía no están los reactivos, todavía no se puede poner en marcha. Pero en cuanto la podamos poner en marcha, lo ideal es que hay que testear a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes, a los asintomáticos, que son los que están llevando adelante la transmisión del virus, ¿no es cierto? Y bueno, ya ha habido un poco más de cierres, no de cierres de actividades, pero sí de restricciones. Por ejemplo, ahora va a ser ilegal que más de 6 personas se pueden encontrar en público, ya sea en un parque o en una casa, salvo que sean de la misma familia, ¿no es cierto? Sí. Pero, por ejemplo, dos familias, si quieren almorzar o visitarse, no pueden ser más de 6.
Sí. Y si es ilegal allá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Porque acá hay muchas cosas que son ilegales.
Una multa.
¿Y son inflexibles en eso? ¿Efectivamente la aplican?
No creo, yo no creo, pero bueno, la gente lo respeta, de hecho todo el mundo está más al tanto de eso que la vacuna hubo que pausarla.
¿Cómo pegó? O sea que... Bueno, ese dato es importante para hablar, porque habla, digamos, del compromiso de la sociedad. ¿Cómo pegó originalmente en Inglaterra el virus y si se puede comparar en algo con este rebrote del que usted me está hablando?
Bueno, cuando comenzó el virus, hubo un... acá la cuarentena comenzó tarde, comenzó una semana más tarde de lo que debería haber comenzado, porque el primer ministro en ese momento no quería hacer cuarentena, ponía la economía por delante de la gente y además pensaba que había una inmunidad de rebaño. Luego la ciencia rápidamente, por suerte, le demostró que la inmunidad de rebaño no existe y que si no se hacía una cuarentena de muy estricta, iba a haber 500.000 de muertos, o podrían haber habido 500.000 de muertos, cuando solamente hubo 46.300, que fueron muchísimos, pero es mucho menos del 500.000 que podría haber habido. Entonces, lo que se hizo en marzo fue cerrar las universidades, cerrar las escuelas, mandar a todo el mundo a trabajar a la casa, pero claro, la gente, le dieron, por ejemplo, en el hospital, los que podían trabajar a la casa, a informar análisis genéticos de laboratorio desde la casa, les daban las computadoras. Sí. Y les daban un sistema para que se conectaran con la computadora del hospital, por ejemplo, o la de la universidad, o los estudiantes tomaban clases virtuales como los chicos de la escuela que se cerraron, ¿no es cierto? Sí. Entonces vos veías que estaba todo la calle vacía, ¿no es cierto? Que solamente íbamos a trabajar los choferes de los colectivos, los choferes de los repartidores, ¿no es cierto? Muchísimo creció el delivery, ¿no es cierto? Y los supermercados también entregando a domicilio.
Doctora, ¿y eso?
Los médicos.
Sí, ¿y esos 46.000?
Y la policía.
Le pido perdón, pero a veces medio como que quedamos desfasado por el delay que hay un pequeño delay, y se lo aclaro además a la gente que nos está escuchando. Esos 46.000 muertes, o más de 46.000 muertes de las que usted habló, ¿se produjeron en Inglaterra en qué periodo de tiempo? ¿Entre qué mes y mes, más o menos?
Entre, principalmente, fines de marzo y principios de junio. El 15 de junio se abrió todo, de a poco, ¿no es cierto?
O sea, en dos meses.
Se flexibilizó de a poco. Sí, empezó la cuarentena en marzo, abril, mayo, junio. Sí, en dos meses y medio se produjeron los 46.500 muertos, ¿sí? La mayoría de ellos, ¿no? Y ya te digo, había más de 1.000 muertos diarios. Sí. Más de 1.000 muertos diarios.
Bueno, el primer ministro ahora, que usted dijo que arrancó tarde, la pasó en algún momento medio complicado, me parece,
sí,
¿no?
También,
recordar.
También. Sí, también. Y bueno, eso creo que habrá ayudado a que se cierren las cosas, ¿no? Después de junio se empezaron a flexibilizar de a poco, y ahora está prácticamente todo abierto. No están abiertos los casinos todavía, por ejemplo, y muchos parques de diversiones todavía no han abierto, pero algunos, la mayoría sí, ¿no es cierto? Con incluso restaurantes, etcétera.
Doctora, buen día. Me sumo a la charla. Jorge Perón es mi nombre. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
¿Las escuelas?
Bueno, las escuelas abrieron en fecha, porque acá, obviamente, en junio empezamos el verano, los chicos terminaron su escuela online a principios de julio, y ahora empezaron y ya volvieron. Ah, por ejemplo, en Sheffield, donde yo vivo, hay un control, un monitoreo constante, ¿no es cierto? Y ya sabemos que hay tres escuelas con problemas, en que, por ejemplo, un chico dio positivo en un grado, todo el grado tuvo que ir a la casa, y hacen la cuarentena por 2 semanas. Pero, por ejemplo, los gimnasios siguen abiertos, pero cambió la modalidad. Es decir, ahora no pensamos que vamos a volver a una cuarentena estricta, sino que vamos a aplicar mini cuarentenas. Es decir, una escuela tiene problemas,
por burbujas.
Esa escuela, exactamente, es por barrios o por de acuerdo a donde esté el problema. Por ejemplo, puede ser una fábrica que tiene muchos infectados entre el personal. Positivos, se cierra la fábrica. Todo el mundo a la casa por 2 semanas. Y todos los contactos de los positivos. Si los positivos dieran síntomas, si los contactos dieran síntomas y son positivos, los contactos de los contactos se tienen que aislar por 2 semanas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, si hay un mayor número de casos en una ciudad, se intensifican las medidas, se hacen más rígidas en una ciudad. Pero puede ser que sea en una escuela, ya te digo. Por ejemplo, se dio una escuela privada que está acá cerca del hospital, que los alumnos del año 9, que vendría a ser unos 14, 15 años, llevaba varios positivos todo el año 9 a la casa. Y de esa manera se va a manejar.
En una charla en las últimas horas que mantuvo con la CNN, Trump declaró: siempre quise minimizarlo, todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear un pánico. ¿Esto fue contraproducente? Se conoce el primer ministro o los presidentes de los países que minimizaron de entrada la fortaleza de este virus. ¿Ha sido contraproducente contra la lucha del mismo?
Por supuesto, pero mira, eso no lo dijo Trump en la CNN, sino que él lo declaró a una persona, Woodward, que hizo un libro, que acaba de ser, que estaba en el libro era el autor.
Es uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, de hecho es uno de los dos del famoso Watergate que terminó echando en su momento a un presidente.
Exactamente, claro, sí. Y este libro que acaba de salir, obviamente que por supuesto, porque en el Reino Unido hubiera habido menos muertos probablemente si la cuarentena hubiera empezado antes, ¿no es cierto? Pero costó, y ya sabemos el desastre que es Estados Unidos,
doctora,
¿no es cierto?
¿Cómo le pegó, digamos, a la profesión suya? Acá estamos preocupados porque, bueno, los contagios crecen y efectivamente uno de los sectores más castigados porque pierde gente, en muchos casos porque se contagia y hay que aislarla, pero en muchos otros casos porque murieron médicos. Es cierto que todavía estamos, digamos, en un porcentaje nunca es razonable una muerte, pero quiero decir, en un porcentaje ciertamente chico. Allá, el caso del personal de salud, ¿cómo fue?
Bueno, el personal de salud está exhausto, porque hemos trabajado mucho tiempo, muchas horas, pero además de eso, porque al no haber habido vacaciones ni nada, que acá pasamos todo el verano sin salir, sin ir a ningún lado, entonces es como que el año se fue y no sabes dónde, ¿me entendés? Sí. Pero de cualquier manera, por suerte acá, al principio no, porque no había máscaras ni el equipamiento apropiado, pero enseguida se proveyó al personal de máscaras constantemente, tenemos, nos hicieron entrenamientos para usar las máscaras con seguridad,
sí.
Nos hicieron bueno, un montón de adaptaciones para que podamos trabajar de una mejor manera, se abrieron hospitales que por suerte no se usaron nunca, y bueno, yo creo que acá dentro de todo el sistema de salud nunca estuvo sobrepasado.
Está, qué bueno,
ciertamente,
qué...
en las...
Sí, qué buena frase, el año se fue y no sabemos dónde para los médicos. Increíble, una frase que no la había escuchado hasta ahora entre todo lo que se dice, no sabemos dónde. Lo que me gustaba también saber desde allá, cómo se analiza, porque acá hay una grieta política que se mete la pandemia, cómo se analiza desde allá las medidas sanitarias que llevamos a cabo en la Argentina.
Bueno, mira, cuando alguna vez me han preguntado sobre cómo veo yo las medidas, yo lo que creo es que en Argentina las medidas fueron políticas más que científicas. Y acá, yo digo acá porque es donde vivo, ¿no es cierto? Al principio fueron políticas, pero rápidamente, por suerte, los políticos escucharon a la ciencia. Y los que tomaron las decisiones y los que le quebraron la muñeca al gobierno para decir, no, tenemos que hacer cuarentena, la cuarentena tiene que ser así, fueron la gente de epidemiología, de salud pública, profesores, equipos multidisciplinarios, que son los que realmente han tenido una influencia en las decisiones que, por supuesto, fueron políticas.
¿Y los medios de comunicación cómo se comportaron en ese sentido?
Bien, yo creo que se comportaron bien, porque yo no vi una grieta acá entre... Bueno, sí, hay cuestiones entre los laboristas y los conservadores, por supuesto, pero no es de la magnitud de la grieta que hay en Argentina, ¿no es cierto? Que uno ve que es tirarse la pelota del uno al otro y la gente que está en el medio no puede hacer nada. Y bueno, y a mí me sería una apelación a los políticos de todos los partidos para que trabajen juntos y a la ciencia y que escuchen a la ciencia, no que tomen las decisiones basados en la política, sino basados en la ciencia, porque lo único que en este momento puede salvar al mundo de la pandemia, además de cómo actuamos cada uno de nosotros, es la ciencia.
Sí, y bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que acá, es decir, digamos, doctora, se intentó escuchar a la ciencia, obviamente está la grieta esa más fuerte que nunca, es a veces invivible la situación en la Argentina en términos de la relación política, quiero decir, ¿no? Por supuesto que uno está totalmente consustanciado con la Argentina y a mí me encanta, además de donde nací,
es mi lugar en el mundo, pero quiero decir, la radio leo y me da
sí,
mucha pena.
Claro, exactamente. Acá se intentó encarar el tema desde ese lugar y apareció la infectadura, la infectocracia. La verdad, lamentablemente, sí, se tergiversó todo. Le hago una pregunta que tiene que ver con la forma en la que usted trabaja allá, porque yo cada vez que hablo con alguien que está radicado en el exterior y sobre todo que tiene, digamos, como en su caso, algún trabajo específico en el área para la que se formó, me gusta saber cómo es el sistema en el mundo. ¿Cómo es la salud en Inglaterra, digamos? ¿La gente tiene acceso? ¿Es cara? ¿Hay prepagas? ¿Existe una obra social equiparable a la IOMA que nosotros conocemos acá? ¿Cómo es?
Mirá, acá existe un Servicio Nacional de Salud que tiene 72 años de vida, que lo creó un gobierno laborista, en donde le da acceso a la salud a todos los habitantes que residen legalmente en el Reino Unido, ¿no es cierto?
Sí.
Yo no pago nada, o sea, nadie paga nada. Vos te vas a hacer un estudio, una radiografía, te internás y no pagas nada. Mi hijo es especial, tiene un síndrome genético y él no paga nada de sus medicamentos. Las personas que tienen enfermedades crónicas no pagan. Los niños no pagan los medicamentos. Los mayores adultos más de 60 años tampoco pagan los medicamentos. Y bueno, y si vos sos, tenés 40, pero tenés una enfermedad crónica, tampoco. Ahora sí hay medicina privada, la medicina privada es posiblemente un 5%, pero la medicina privada no tiene alta complejidad. Es decir, que si vos necesitas un trasplante de riñón, no te lo podés hacer en un privado, te lo tenés que hacer en un hospital público. Y los hospitales públicos, lo bueno que tiene, y creo que eso ayudó, que había un sistema muy estable, si bien, por supuesto, necesita más fondos, ¿no es cierto?, porque siempre necesitamos más plata, siempre nos prometen y no nos dan lo suficiente, pero bueno, por lo menos es un sistema único de salud, en donde no hay un hospital municipal, ni un hospital provincial, y no existen los hospitales sindicales.
¿Y este?
Es decir, que la gente con sus impuestos, el gobierno lo manda todo al Sistema Nacional de Salud.
Y este servicio, Servicio Nacional de Salud lo reciben todos, digamos, lo recibe el más pobre todos. De todos, lo recibe como servicio, quiere decir, el más pobre de todos sí. Y el tipo con más guita.
Sí, entonces cuando vos necesitas ir a un médico, vos vas a tu médico de familia, que hay en todos los barrios, hay consultorios externos donde hay enfermera y todo, pero que son los que le dicen general practitioner, que son médicos generalistas, ¿no? Y ellos te tratan las pavadas. Y cuando vos necesitás una derivación, te derivan al especialista. Y obviamente que hay lista de espera. Y esta lista de espera ahora se ha incrementado porque no estaban trabajando, o porque la gente no iba, o porque no se tomaban las cuestiones programadas, las cirugías programadas, porque estábamos en el medio de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, en este momento hay como 12 millones de personas en lista de espera.
Usted sabe,
que por supuesto es un agobio.
Usted sabe que me tiene que perdonar el egoísmo desde donde pregunto, pero claro, uno está en Argentina y teniendo una voz tan autorizada como la suya, no hace otra cosa que tratar de saber cuál es nuestro futuro inmediato. Las últimas declaraciones hace minutos del director del Hospital Posadas, un hospital importante, advierte un 98% de ocupación y un peligro de colapso.
Eso ya es colapso. Un 98% ya, bueno, de ocupación ya es colapso.
Eso ya
acá nosotros tenemos un sistema que ya lo seguimos monitoreando, ¿no? Entonces, al 60, cuando están las camas de terapia, al 60% ya ponemos la luz amarilla. Cuando suben al 70% ya ponemos la luz naranja. Y cuando están en el 90% hay que abrir los hospitales accesorios que están planeados pero que no están abiertos, porque ya el 90% es colapso.
¿Y en qué, porcentaje
es colapso?
¿Y en qué porcentaje están allá ahora? No, ahora está tranquila la situación.
No, acá estamos nada.
Claro.
No sé, será 50%.
¿Y en algún momento,
nunca del operador? Nunca colapsó.
Ah, nunca colapsó.
¿Por qué le traía las palabras del director de Posadas? Porque después de dar esta noticia del 98% de ocupación, que usted me dice que ya es colapso, asegura que en diciembre estará la vacuna de Oxford en Argentina. Entonces, hay tantas versiones.
No va a estar en diciembre en Argentina, no creo. Un milagro nada más.
O sea que lo que acaba de decir el director de Posadas, usted lo estaría desacreditando desde allá, con más herramientas,
La vacuna de Oxford en este momento está pausada. Si sigue los planes que se reanudarán en unos días, según dicen unos días, no sabemos si son 10 o 15 o 5, no te puedo decir. Si se reanuda, probablemente en unos días no va a afectar que siga esta vacuna. Si la vacuna se aprueba aquí, para, según lo planado, extraoficialmente sería hacia fin de año, ¿no es cierto? Hablaban del mes de noviembre.
Sí.
Pero bueno, hacia fin de año. Si se aprueba aquí, se va a comenzar a fabricar en Argentina en el primer semestre del 2021.
Ah, tal vez lo que dijo en Posada es que llegaba la vacuna. O sea, se habilitaba ya, llegaba en diciembre y después era fabricarla acá en el primer semestre.
Pero vos pensás que cuando llegue a la Argentina para fabricar, que se va a envasar en México, al principio se van a poder hacer 25 millones de dosis. Pero esas 25 millones de dosis no son para Argentina.
No, es para toda Latinoamérica. Para el grupo de riesgo sí, ¿no?
Bueno, pero va a ser para el grupo de riesgo de Latinoamérica. Argentina, uh-huh, teóricamente, uh-huh, no debería tener ningún privilegio por ser fabricante de la vacuna.
No me dejó ni una buena noticia para el fin de semana, doctora, de allá desde Oxford.
No, la buena noticia es que si esta revisión llega a buen término, la vacuna se va a reanudar la investigación de la vacuna y esperemos que esté aprobada hacia fin de año. Pero tenemos que tener paciencia.
Bueno, ojalá,
y tenemos
ojalá,
que,
ojalá.
Mientras tanto, comportarnos con mucha responsabilidad, sobre todo los jóvenes.
Bueno, qué placer escucharla, doctora.
Qué
la
bien
verdad
que habla.
Es que ya no tenemos mucho tiempo. Me dijo la producción que usted era especialista en los temas de los nenes, o de las patologías y demás, y que había algunas cuestiones que pueden llegar a traer algún nivel de complejidad mayor para los pibes. ¿Por qué no nos cuenta esa situación?
Bueno, los niños tienen un riesgo de infección menor, es decir, se infectan menos que los adultos, se enferman menos que los adultos, tienen menos síntomas que los adultos, pero también pueden tener unas complicaciones que puede producir la muerte de los niños, que es un síndrome multiorgánico inflamatorio. Los niños que previamente sanos tienen a veces una respuesta excesiva de lucha contra la inflamación, ¿no? De sustancias antiinflamatorias que se llaman citoquinas, que se desarrollan un par de semanas después que el niño ha tenido la infección por coronavirus y que sería como una secuela del coronavirus, y es una reacción inmune e inflamatoria excesiva.
Sí.
Y esto incendia al niño. El niño empieza con trastornos abdominales, con trastornos neurológicos, con fallas multiorgánicas y falla cardíaca, falla cardiovascular. Entonces, rápidamente hay que internarnos en terapia intensiva pediátrica porque estos chiquitos tienen una alta mortalidad.
Le cuento.
Cierre. Sí, es un síndrome que antes se llamaba Kawasaki atípico, ahora se llama síndrome inflamatorio multisistémico inflamatorio temporalmente asociado a coronavirus 19.
Bien, usted sabe que la voy a despedir con un dato de color, si va, la despido, no sé, Alvin, si ya no hay más preguntas, que nos da un poquito de bronca. Hoy hablamos con el jefe de ministros de la Argentina, hablamos con un senador nacional, comunicaciones internas, y ahora llamamos a Oxford y la calidad.
Sí, así arranqué la charla.
La calidad de la comunicación es increíble.
La comunicación telefónica.
La comunicación telefónica, sí.
Al final yo me enganché tanto escuchándola, porque es maravilloso escucharla, porque nosotros obviamente aprendemos de todo lo que pasó en el mundo, que no me quedó definitivamente claro cómo está el tema de lo que fue noticia durante esta semana, esto de que la vacuna de Oxford, que fue el motivo por el que originalmente la convocamos, la vacuna de Oxford se había pausado, ya lo explicó a eso.
Supuestamente
ya arrancó eso. Pero ya arrancó la prueba otra vez.
No, todavía no.
Ah, okay.
Lo bueno es que la señora que tuvo esta complicación, que podría ser una complicación asociada, no asociada a la vacuna, o podría ser que esté asociada a la vacuna en un huésped, que es el voluntario, es una señora en este caso, con una predisposición inmunogenética particular, ¿no es cierto? Mm. Podría ser una reacción especial.
Porque me dice...
Estaría dada de alto hoy, se le daría la alta.
Pero se detectó,
hoy,
digamos, que lo que le provocó esa insuficiencia fue la vacuna, digamos.
No se detectó. Agencia reguladora de medicamentos, que se llama MHRA, es el organismo que está llevando a cabo la investigación, sí. Y que dijeron que va a tardar unos días. El objetivo de esa investigación es llegar hasta el fondo de ver si esta reacción adversa, en este caso una mielitis transversa, se debe a la no tiene nada que ver con la vacuna o podría ser algo secundario a la vacuna.
Me dice, o me comentan, puede ser erróneo, probablemente lo sea, pero que, por ejemplo, en las vacunas de gripe, la vacunación de gripe normales que generalmente nos hacemos, una de las contraindicaciones es la mielitis, que es lo que tuvo esta señora.
Claro.
Uh-huh. ¿Es así? O sea,
bueno,
que...
la mielitis transversa puede ser una complicación rara de la vacunación en general. Puede ser una complicación de la vacunación, pero también puede ser el principio de una esclerosis múltiple o puede darse en una infección, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil estudiar el caso por precisamente porque puede ser una complicación de la vacuna. De cualquier manera, quiero destacar la transparencia con que esto se está realizando.
Es importante.
Porque se denunció, se pausó, se está investigando y se va a llegar hasta el fondo, y eso va, tiene que ser público ese informe, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces eso nos tiene que dejar tranquilos de que si esto fuera, siguiera adelante, es porque realmente se siente que el mecanismo es seguro. Y que habiendo más de 8.000 voluntarios vacunados de la segunda fase, solamente ha habido un caso que es este, ¿no es cierto?
No sabe lo agradable que resultó la charla, no se imagina la cantidad de oyentes que están maravillados escuchándola. Obviamente no la vamos a molestar más porque bueno, supongo que está trabajando. Tengo algunos colegas, amigos suyos, que me dice, ahí está la doctora Cohen, es una genia, me dice la doctora Fabiana Marmisoli, que supongo la debe conocer. Es una oncóloga recontra prestigiosa y
sí,
yo tengo el honor de que ella sea amiga mía, no al revés. Y acá me pone la promoción suya, qué feo eso, porque ya es promoción tal, dice.
84. ¿Eh? PEM 84.
Exactamente, exactamente, es verdad, definitivamente la conoce porque eso fue lo que me puso, promoción 94. ¿No?
84.
Bueno, doctora, le agradezco mucho. Le agradezco mucho la gentileza de habernos entendido.
Bueno, gracias. Suerte y cuídense. Chao, chao.
Adiós, que le vaya bien.
Bueno, con esto que venimos a hablar, qué linda nota, Albino, qué linda nota. Se contrapone con lo que está